Pero acá me decía el doctor Padilla, que vamos a ver una otra charla sobre, por ejemplo, el inmobiliario, sobre el leasing inmobiliario. Fíjense que hoy día, como alternativa inmobiliaria, es una figura muy importante, muy interesante, como alternativa ante la falta de crédito hipotecario. Tenemos experiencia en este tema, hemos hecho unos cuantos programas de inmobiliario para el emprendimiento, varias provincias, porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora buenísimo que cuando el anunció un gran espacio platillo hace dos años que iba a dar crédito para el inquilino, bueno, es una tomadura de pelo a la gente. Esos créditos se dieron cuatro mucho. Y el tema del leasing es la solución precisamente para eso. Fíjense que, por ejemplo, fue un caso testigo, claro que lo tocó, en un cuarto año. Pasaba, después me llamaron a charla precisamente sobre el leasing inmobiliario en cuarto año. Bueno, eso prendió ahí, vivió en la cámara inmobiliaria. El secretario de la Cámara Inmobiliaria, que estaba haciendo un emprendimiento de duples, varios duples, grande, que no podía aportarlo. ¿Por qué? Porque no había ningún banco que financiara las hipotecas sobre eso. Porque fue la legalizada. Duples de chicos, la gente joven, ¿no es cierto? Entonces la gente joven, a lo mejor gana mucho, pero gran parte del impuesto es el negro. Con todo lo que está en el mercado para la pesca, por ejemplo, allá en Puerto Rico. Ahí que trabaja en la pesca, gana arriba de 12, 13 mil, 15 mil pesos por mes. Y resulta que a lo mejor nominalmente gana 4 mil. O sea, lo garantiza para un derecho. Tampoco tiene ahorros como para una operación normal, la financiación para el derecho fiscal. Entonces, ¿qué sucede? La idea es esta. En el leasing, el dador del leasing, o sea, el locador, el departamento, el leasing no se olvide que un contrato de locación con una opción de compra irrevocable en favor del tomador, o sea, del locatario. Son dos contratos, la etapa de la locación y la etapa del contrato. Se anota, se debe anotar ese contrato en el registro de la propiedad inmueble y la comisión especial para anotar un contrato de leasing. Pero, ¿qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que el dador no se desprende del dominio del inmueble hasta que un niño o tomador ejercita la opción de compra, que es irrevocable, porque cuando se adquiere famoso o cambia, cosas así. Volviendo al tema de, por ejemplo, con Tomás, de vosotros también de otras provincias, es así. Cuando se lo hizo a través del sistema de leasing, se lo sacaron las manos. ¿Por qué? Porque cualquiera califica, cualquiera, pero es mucho más fácil calificar para ser inquilino que para ser tomador de un crédito hipotecario. Entonces, esto funciona como cualquier contrato de locación, pero con una opción irrevocable de compra en favor del inquilino. Entonces, por ejemplo, claro, los tres son distintos, los que yo les puse acá, porque hay cualquier material que hay ahí, pero pongamos así, cosas muy básicas, un tres de precio real que le costaba al inmobiliario, que construía el servidor inmobiliario, eran $35,000, lo vendía en operaciones normales, de la compra-venta, digamos, con una entrada, más usando el precio que garantizamos la hipoteca, lo vendía en $50,000. Bueno, les he contado también 48, más o menos. Pero, a través del leasing, lo vendía en $70,000. Se lo citaba directamente. Y acá, como bien, se trata de lo que es interesante aquí, ¿cómo se garantiza el dador del leasing de tener la cuota equilibrada? Acá es distinto. Acá se aplica precisamente que están mutativos, o sea, la cantidad de que tienen de usar en dólares. Tampoco le conviene al lado del mismo, porque no retrata que los precios de la construcción aumentan más en dólares, es obvio que hay más negocio. Entonces, en pesos, eso atrae a la gente, bueno, entra directamente con un mes por adelantado y dos meses de depósito. La parte relativa. Esto tiene una parte que es el alquiler puro más la parte financiera. Entonces, por eso le digo, ya partimos de un precio duplicado. Pero eso lo hace accesible a 30 años los contratos. Entonces, 15 años son los contratos. Y se fija aquí la cantidad necesaria de pesos para comprar tantos kilos, tanta bolsa de cemento, tanta bolsa de cal, tantos kilos de hierro de 8, de 3, lo que puede, tanto de constructivo, tanto dorado, de arena, todo eso. O también el precio del metro cuadrado de la vivienda, así como tal, según la cotización de la renta de vivienda, porque ahora es la cantidad. Esto hace que el emprendedor, el desarrollador inmobiliario, tenga una masa de dinero que la reproduce después en otro emprendimiento, y así sucesivamente. Así, en este caso, multiplicaron en poco tiempo tres emprendimientos. Ustedes dieron enseguida, enseguida. Bueno, en la aplicación del valor residual, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Hay dos sistemas. Tomo el precio hoy y, por ejemplo, se fija la opción de compra al 75% o al 80%. Incluso como el nuevo orden público de la ley habla de la 24.41, como reformada por otra ley posterior, habla de el 24.48, habla del 75%, que cuando llega el pago del 75% de los cánones, entonces ya puede optar por la compra, la opción de la compra, el ejercicio de la opción de compra es revocable. Pero, como es un orden público, en general esto permite financiar el 90% o el 95% de la venta. Entonces, ejercita la opción de compra y queda lo que llama el valor residual. O sea, lo que va a pagar es el valor residual, lo puede pagar. El contado, pues lo puede pagar con el financiado en la tierra de la hipoteca. Porque ahí ya sí el contador, el contador se depende del bien, el dominio del inmueble. Pero, cuando falta poca cosa, incluso ni siquiera se hace la hipoteca, se hace los pagarés, el nombre como el pagador, como el negociador, ya está. Esto posibilita el acceso a la vivienda digna a mucha gente, a mucha gente, mejor que el centro monetario. Bueno, pero ahora vamos a volver al tema central. Hoy hicimos, termino con esto y entramos en el desatoco, abreviado. Hoy dijimos que el plazo máximo de la locación eran 10 años, artículo 1505 del Código Civil. Resulta que hay excepciones cuando, por ejemplo, hasta ahora hay tres casos. Nosotros tuvimos un caso que se presentó, lo que se llama una acción declarativa de certeza, que es para poder pactar una locación a 30 años. A pesar de que la norma es de orden público, sin embargo, con una declaración de la justicia de aprobación de ese contrato, se puede lograr. El caso más conocido es el del shopping este nuevo que inauguró ahí a la altura de Villa del Voto, el 2 de Buenos Aires. Bueno, ahí se requería una locación a 30 años. ¿Por qué? Pues normalmente los shopping se hacen a través de un usufructo, porque como el trato máximo de la locación son 10 años, si lo hacemos a través de un usufructo, se puede hacer a 20 años, pero como es un usufructo, la usufructuaria es una sociedad, la ley no permite hacerlo más que hasta 20 años, no podemos hacer un usufructo a 30 años. Y tiene que ser con una persona física, que sí puede ser de por vida, mientras viva. Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Acá no daban las cuentas, con la enorme inversión que había que hacer, no daban las cuentas de los 20 o 30 años, había otro más 30 años. Bueno, hubo tres casos en la justicia de la capital federal. En primer caso, nosotros tuvimos fue que lo implementamos de la siguiente forma. Se redactó un contrato de locación supeditado a su cumplimiento a la aprobación por la justicia de ese contrato, una acción declarativa de certeza. Se presentaron ambas partes, pero la vigencia del contrato comenzaría el día que la justicia aprobara el caso. Se presentaba el estado de con cada parte, el locatario con su abogado, el locador con su abogado. Y el juez de primera instancia, que lamentablemente lo voy a mandar a su narice, dijo que no, se lo dio en público, que es imposible aprobarlo, la Cámara lo aprobó, porque, bueno, obviamente que tiene que estar la demanda muy fundamentada en este caso, que agrega un anexo con todo el desarrollo económico del negocio y el por qué se requiere tan plazo. ¿Por qué? Porque acá era un emprendimiento hotelero donde el locatario necesitaba 30 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la inversión millonaria que iba a hacer, recién iba a comenzar a percibir ganancia, o sea, obtener un crédito de su inversión a partir del año 13. Entonces, nunca daba las cuentas para. Además de todo, desarrollaba la actividad de la zona, generaba empleo, etcétera, eso fue el primer caso, no lo entendió, la Cámara sí lo entendió, y luego, después hubo otro caso más, que la jueza interviniente lo aprobó de entrada, directamente, y después está el otro de Stop Buenos Aires, que hubo, por Cámara también ahí, bueno, y se aprobó otro también. Y son casos, entonces, donde se requieren más los 20 años normales que se utilizan para, a través el usufructo, el contrato de usufructo,
Ahora, esto, entonces ya con esto terminamos un poquito este panorama general de la locación y vamos a ver el tema de del desalojo. Artículo 676 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El antecedente es el artículo 684 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicado en el ámbito de la capital federal.
Ya tiene 10 años de haber comenzó la vigencia en el año 2000, en mayo de 2002. Y el primer juicio que se hizo aplicando esa reforma del Código Procesal, lo hicimos nosotros, precisamente en un inmueble por prórroga de jurisdicción, porque estaba en un contrato, estaba prorrogada la jurisdicción a los tribunales de capital para el desalojo de un inmueble de dos restaurantes en Pinamar. Era el mismo locatario y el mismo locador, dos locales en Pinamar. Uno llamaba Epizza y otro Carlos Azul, en el molde de comida que está ahí ahí al lado del hotel Puerto Múnge, por ahí. Bueno, entonces, esto fue en tiempo récord, porque fíjense que se inició el 21 de mayo del 2002, comenzó la vigencia de la reforma procesal en Buenos Aires. Y nosotros logramos, contrarreloj, porque si no se perdía la temporada, desalojarlo en los últimos días de octubre del 2002. A pesar de, bueno, hubo chicanas, esto, lo otro, todo lo que fuera de la otra parte, defensa, por supuesto, pero se logró desalojar. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona este sistema? En la entrega anticipada del inmueble, antes de dictar la sentencia. Esto funciona casi como una medida cautelar, pero distinto de la medida cautelar. Tiene alguna. Entonces, ¿qué quiere decir? En cualquier etapa del proceso, el actor, el desalojador, y esto es aplicable solamente a dos causales de desalojo, a la falta de pago o al vencimiento del contrato, ¿no? Por ejemplo, al cambio de destino, las prohibidas, etcétera, eso no. Entonces, esto es así. Se obtiene, el actor obtiene el desalojo antes del dictado de la sentencia. Pero tiene que dar una serie de requisitos. En la capital federal, tiene que dar tres requisitos. Entonces, no solo la capital federal, sino que antecedente de este artículo. Traba de litis, o sea, tiene que estar notificada la demanda, verosimilitud del derecho, o sea, el derecho invocado debe ser verosímil. Y además, el ofrecimiento de una contracautela, de una caución real. Bueno, ahí el juez va a buscar la mayor verosimilitud, todos sabemos, la mayor verosimilitud del derecho, menor caución. La menor verosimilitud, mayor caución. ¿Esto por qué esto de la caución? Porque por si el notador, o sea, el actor, mintió, y resulta que los recibos que presentó el inquilino, que dijo que era el puñetazo de la firma del locador, que eran verdaderos, bueno, no eran tuyos, sino que eran verdaderos. O en caso de forma de pago de desalojo por vencimiento del contrato, la prórroga del contrato que presentó el inquilino diciendo que había prorrogado el contrato era tuyo también, sino que era verdadero. Entonces, él locador va a estar sancionado con una multa muy fuerte y además por los daños y perjuicios. Y para responder a eso va a estar la caución. Y la caución puede ser el dinero efectivo que se deposita en autos, a la cuenta de autos, en el banco, acá en el banco, provincia, en la cuenta de autos. O una, por ejemplo, un embargo sobre el inmueble mismo al desalojar, o un embargo sobre otro inmueble, si no se tiene que poner el inmueble, o un embargo sobre un bien de un tercero, nada impide eso. El juez, digamos, lo único que tiene el juez es que tiene algo para responder. Yo hasta ahora, como tengo muchos de estos juicios, en ninguno se ha mentido, en ninguno hemos tenido que, se ha tenido que utilizar esta, digamos, este mecanismo, ¿no es cierto? Pero la ley lo exige. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces van a decir estos tres requisitos en la capital federal. Pero acá en la provincia de Buenos Aires le agregaron un requisito más, que es acreditar el peligro en la demora, o sea, el peligro grave que se le va a causar, el daño grave que se le va a causar al locador de no implementarse esta medida. Esto en realidad, nosotros no estuvimos de acuerdo, nosotros hicimos varias, con el doctor Roca, hicimos varios proyectos de reforma en distintas provincias, en algunas se aprobó. Lo aprobamos, por ejemplo, en Mendoza, en el Chaco, en Misiones. En Córdoba no se aprobó, todavía no se aprobó ni nada, en la provincia no se aprobó, tampoco. En la provincia de Buenos Aires no se aprobó el proyecto nuestro, pero bueno, se aprobó el loable de la tarea de los investigadores, por fin lo entendieron después de tantos años. Porque en realidad, acá en la provincia de Buenos Aires todos entendían, pues, de una forma demagógica, que esto perjudicaba al inquilino, que no perjudica al inquilino, al revés, lo beneficia al inquilino cumplidor o empatador. Ahora voy a explicar cosas. Incluso la exposición de motivos, también, no se dan cuenta los legisladores, a distinción de distintos de capital federal, donde sí estaba la exposición de motivos, que esto beneficiaba a los locatarios. Acá, la exposición de motivos dice solamente que beneficia al locador. Bueno, no es así, el locador y el locatario. Les explico por qué. De nuevo, no hace falta que explique por qué beneficia al locador. Está bien porque cuando un inquilino no paga el alquiler, tiene el contrato de alquiler, iniciamos el juicio y a lo mejor en 4, 5, 3 meses lo tenemos afuera. El juicio sigue, ojo. Por todas las etapas, al dictado de la sentencia, al final. Pero con el inquilino afuera. Esa es la gran ventaja de esto. Ya se puede disponer de su inmueble. No es que tiene que estar disponible de su inmueble. Pero no volver a alquilar. No podemos volver a alquilar si está acabado de pago por el inmueble. Por eso muchas veces se está dando de pago por el otro inmueble. Dinero efectivo, es un monto muy grande porque no es tanto dinero. Entonces, esto, por supuesto que va a revolucionar el mercado locativo. Lo vimos en Mendoza, donde normalmente tardaba 4 años en desalojar a un inquilino o contrato vencido. Ahora en Mendoza se tardan menos de 4 o 5 meses, hasta 3 meses. Ahí es distinto, ahí se aprobó, por ejemplo, con juicios humanísimos, cosa que acá no ocurrió. El proceso nuestro era siempre con juicios humanísimos. Bueno, entonces, el beneficio es enorme, pero también el beneficio es enorme para el inquilino o empadrador, porque facilita el acceso al inmueble. En capital federal, desde hace años, en el sistema, ya no es necesario tener rociadores, con propiedades en las dotaciones de poco monto, por ejemplo, bajo, incluso se aceptan fiadores, como en la corriente las inmobiliarias, se aceptan fiadores que no sean propietarios, basta que pueden empleados con una antigüedad, o sea, un escudo, obviamente, por lo menos 5 años de empleo estable. Entonces, esto además facilita el acceso a las personas luces, que es cierto para los inquilinos. También, por ejemplo, en capital, se le exigen a los inquilinos, por ejemplo, locación comercial, lo normal, en la locación comercial no hay ningún hotel público, eso es decir, un mes por año el depósito. Como para la vivienda. La vivienda no se puede exigir al inquilino más que un mes de depósito por año de contrato. O sea, esos 2 años, 2 meses. Pero en la dotación comercial, a veces me exigen una dotación a 3 años, me están exigiendo 4 o 5 años de 4 o 5 meses de depósito. Pero eso sí está permitido por la ley. Por lo tanto, no por el formador del público. Pero en capital ahora también se exige menos depósito, se exige menos trabas para el inquilino. Para alquilar. ¿Por qué? Porque sabemos que lo podemos alojar rápidamente al inquilino, que nos paga un inquilino con contrato de alquiler. No para además causar los ojos. Entonces esto también beneficia al inquilino. Y vamos a ver ahora si, a la tarea, vamos a ver cómo funciona esto. Esto es así. El artículo 673 dice: desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, la desocupación inmediata. En supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuera la falta de pago o el vencimiento del contrato, o sea, ojo, ninguna otra causal, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 676 bis, que sí, que es el desalojo de intrusos que rige en la provincia de Buenos Aires de hace más de 15 años, y eso hay que decirlo. Fue pionera en la Argentina en el desalojo de intrusos, el procedimiento de desalojo de intrusos. Después vamos a explicar esto un poquito. Para el supuesto que se probara que el actor obtuvo esta medida ocultando hechos o documentos que configuraran la relación locativa o el pago de alquileres, se le impondrá una multa de hasta 20.000 pesos a favor de la contraparte, más los daños y perjuicios ocasionales. Por eso es la cuestión de la caución real, para responder a todo eso. ¿Qué quedan garantizados? Tanto como la multa, como la caución real. Los daños y perjuicios acá serían la privación, supongamos que nos desalojamos con el inquilino, que todavía resulta que había pagado los alquileres, pero como todavía le quedaba algunos meses más o años más de locación, y tuvo que ir a tirar otro lado. Entonces, si le paga eso más un plus, lo que se tuvo que pagar. Y si no se va a tirar otro lado, bueno, se ocupaba de un compañero que fue, o de su actividad comercial, si toma un alquiler alto, o sea, el alquiler de plaza es más alto, es una cosa similar a lo que ocupa el inquilino, y eso va a ser el daño y perjuicio que va a tener que pagar el locador. Pero hasta ahora no conozco ningún caso que se haya llegado a esto, porque ningún locador va a ser tan estúpido de arriesgarse a esto, cuando realmente la ley es muy clara. ¿Para qué? Bueno, entonces ahora esto refiere al artículo 676 bis, que es el desalojo de intrusos. ¿Y qué decía el artículo 676 bis? Es decir, en la provincia de Buenos Aires hay ahora 5 artículos que legislan el desalojo. Son 5 los artículos. Antes eran 3, después se le agregó el 676 bis y ahora el 676 bis. Y esto es así. En los casos que la acción de desalojo se dirija contra tenedor o intruso, en cualquier estado del juicio, luego de trabada la litis, que es lo que yo les decía recién, igual que capital federal, trabada la litis, y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega de la finca si el derecho invocado fuere verosímil y previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran rogar. Bueno. Esto les dije recién en cualquier etapa del juicio. Incluso, esta ley dice también en los juicios en trámite. Hay muchos juicios iniciados de desalojo, bueno, ahora cualquiera de ustedes puede presentarse al juez y pedir esto. Pedir la aplicación del 676-TER. El juez solo ordenará la medida cuando de no decretarse la entrega inmediata de la finca hubieran derivarse graves perjuicios para el accionante. Esto es lo que le agregó acá en la provincia de Buenos Aires, que nosotros casi ninguna legislación existe en la provincia, no estamos de acuerdo con esto, porque deja en manos del juez una cuestión muy personal. ¿Y qué es lo grave del juicio? Bueno, hay jurisprudencia ya bastante completa en la misma provincia de Buenos Aires, referida a 76 al desarrollo de los intrusos. Que ya por la sola indisponibilidad del juez se da causa a un grave perjuicio. No hace falta. Pero el juez dice que no lo tiene, hay que demostrar, y hay que llevar testigos, todo un lío largo. En la práctica, yo le recomiendo lo siguiente. Señor juez, cuando se inicia cualquier etapa del proceso, o sea, una vez que notificamos la demanda, acaba la litis, pero sin el derecho, o sea, se acreditó que se ocupa de su inquilino. Muy bien, señor juez, pido la entrega anticipada del inmueble. Títulos. Escrito. Acredito. Trabajo, después de la valería, hoja tal, han notificado perfectamente, dije que también otra diferencia con Capital Federal. Lamentablemente no se puede hacer las notificaciones con los ciudadanos. En Capital Federal, la demanda, aprobado naturalmente, que es lo más rápido, más eficaz, notifico la demanda, el código postal, la última reforma lo permite, con estimado. Uno va a notificar la demanda con estimado, directamente. Hace las veces de los oficiales notificados. Una ventaja enorme. Como allá, no se acaba de crear, no se hace nada. Igual que conoce todo, pero el capital, lo que nadie se conoce, yo con el sentido de carne propia, para el notificador, no lo encontré, claro, lo encontré porque me encontré unos billetes y nunca lo utiliza. Después tendré que pedir bajo responsabilidad. Hay juzgados que son patéticos, la resolución de los juzgados, no solo que garantiza. Ahora es una nueva llamada de que garantiza el capital, son de tasas, un verdadero tasas. Y dejan un esfuerzo. Lo mismo que ocurre con los jueces penales garantistas, que privilegian los derechos del victimario por sobre la víctima, ahora ocurre lo mismo con los derechos del inquilino por sobre los educados. Entonces, no se notificó la demanda, porque se volvió a hacer, no se encontró nadie. Bueno, pidió bajo responsabilidad de la parte de actores. Pidió habilitación de día y hora. Bueno, tras la sala que puede la diferencia se proveerá, por ejemplo. Disparándome, yo ahora tengo una, por ejemplo, un lanzamiento, yo estaba ordenado un lanzamiento. Ustedes pueden creer, jugado civil 60 en la capital, o sea, yo no lo entiendo realmente. Estamos hablando de esa loca, una viejita de 90 años, que no tiene donde ir. Estamos hablando de una panadería enorme, una de las más importantes panaderías del verano, que tiene importantísima. Entonces, pues, cuando pido la entrega del inmueble, el mandamiento sería que ser sumamente cuidadoso, por lo menos allá, las primeras que utilizan, en ese animal, por supuesto, se para el lanzamiento si no está la carrera para llevarse el perro, bueno, eso. Así es. Sí, el color. No, así. Se privilegian los derechos del animal por todo lo de las personas. Muy bien. Le metieron a un chico, claro, el chico se puede faltar a fondo, no quiero cantar con los míos, y porque tiene 17 años, y tiene menos de edad. Ese no se lo puede tocar. Le metieron un enfermo, bueno, normalmente se pide siempre ambulancia. Ya que cuando vos pides lanzamiento, te lo puedo cuando le doy un lanzamiento, te lo puedes pido. Oficio a la policía para que envíe la cantidad necesaria de efectivos, porque eso es un tratamiento con mucha gente, a veces se necesita un vigilante o no vigilante porque le mojan la oreja y que no le pone la risa. Y llevar el carro de asalto con la guardia de infantería, esto no es la corriente. Bueno, la ambulancia, médico, el Instituto Pasteur, porque por ser el sistema de la carrera. Instituto, a pesar de estar lleno de perro abandonado, no es el sistema de la carrera. Y por eso, pues, supuestamente no es más caro el abandonado, pero sí tiene una más rápida, que es caso de la mía, también, el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué uno va a hacer? Por supuesto, que uno va a hacer cuando lo va a llevar el oficio, le dice que no tiene los medios. Entonces, hay que llevarle el oficio al señor Antonio Martín, para que allí ponga, generalmente, mándalo por el cine, al odontólogo, y cuando eso va. Bueno, llevarse con un solo el oro o con una sola.
Después, por tanto, ¿qué es el que se llama esa? Después, pedí todo eso.
Ah, pedí, me hizo la pregunta al subdirectamente, la Secretaría de Menores de la Familia, porque hay menores, ¿no es cierto? Porque no, se paraliza el desalojo, están menores, no están los padres, se paraliza el desalojo. Bueno, pueden creer, para alcanzar la que fue la diligencia se proveerá. Eso sí, me parece un sistema justo, por supuesto que lo va a fracasar. Sube más todavía los tipos adentro. Pero esas son las cosas patéticas de los jueces de la nueva camada que hay que encontrar. Es error. Bueno, no sé si el público acá, pero allá se movió a correr. Ahora, en hace 3, 4 años. Por ejemplo, acá, en este mismo caso, pedí cerrajero o facultad, porque tú siempre que ponerlo, sobre todo si es cerrajero, y el cerrajero llega ahí, bueno, ¿qué hago? Figurar el mandamiento para violentar cerraduras, candados, trabas, etcétera, cortar cadenas, todo eso, recuerden, porque un oficial de justicia muy exigido dice, hay una cadena, pero acá no dice que para que tenga que cortar la cadena. Se ha pasado. Entonces, bueno, todos, por supuesto, pues aquí no rechazan todo eso. No, para tratar de la diligencia se proveerá eso después. O sea, una vez que se ve con el cerrajero, a mirar, no dice que tiene que hacer el cerrajero. Según un tercero, lo más patético, terrible, que nos dice normalmente que el actor o el abogado reciba la tendencia del inmueble, como nunca ha recibido la tendencia del inmueble. No, tampoco me dio lugar. No, para tratar la diligencia se proveerá y además hay que hablar personalmente. Ah, no, porque yo lo decía el oficial de justicia que me representa después. Ah, bueno, está bien. Pero se empezó. El oficial de justicia, con oficio, por supuesto, está bien, tendrá que ir a sobre eso. Incluso lo del de oficio a la policía, en realidad el oficial de justicia tiene facultades, bueno, a la comisaría siempre se tiene las atenciones que hay que tener, va a ir corriendo, lo que la sea, primero se está loco. Pero que son esas cosas que son terribles, terribles. Y bueno, y tú se lo que acá, que lo hagan con los tres, está funcionando muy mal la justicia en este momento. Muy mal. Hay muchos jueces tontos, buenos y diligentes, o por eso decimos también. Pero bueno, volvemos al tema. Entonces, ¿cómo usted tiene que pedir todo eso? El lanzamiento, la diligencia, es decir, la entrega anticipada del inmueble. Y ya pedir el mandamiento que salga con todas esas cosas, con facultad para. Facultad para el negocio de domicilio porque falta la chapa municipal. La chapa de no van a entrar. Entonces, acompañar un croquis de la calle, del lugar, con los números y fotos, porque a veces están en los cambios muy pícaros, también me ha ocurrido, que cambian los números, los vecinos. Claro. Entonces, hasta que también a veces el nombre de la calle, el cartel de la calle, después son. No, la fiscalía está terrible. Entonces, bueno, es una cosa que prueba. Entonces, facultad para el mercado domicilio. Bueno, se va a encontrar con algún juez y le va a decir, para tratar que fuera de que me lo vea. No tiene para casa después. Entonces, croquis, fotografías. O sea, facultad del letrado para el mercado domicilio. O croquis que acompañe el mandamiento, que forme parte inescindible del mandamiento de lanzamiento. Croquis y la fotografía. Primero, si le cambiaron la locura, no, por lo menos la fotografía de ninguna de estas cosas. Entonces, si la mayor restricción posible de esta lugar, un negocio, no yo, con un toldo que colosal, que está ubicado entre una casa que tiene la puerta colorada y la casa 12 de la izquierda con la puerta verde, todo bien descriptivo, toda la mayor precisión posible. Y con todo esto, tenemos suerte después para ordenar el lanzamiento anticipado, pero después. No terminó el tema acá, hicimos el tratamiento, pero obviamente que hay que terminar los juicios, y hay que terminarlo, porque si no, son pocos casos, se le asusta la caducidad de cada ejemplo y del ciclo de la sanción, como no es automático. Pasaron es un juicio sumarísimo, pasaron los 3 meses y otra cosa, lo ordinario pasaron los 3 meses y otra cosa. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires también hay otra falla. Y eso fue culpa de los legisladores, porque cuando habíamos elaborado el proyecto se puso que tenía que tramitar por juicio sumarísimo. Resulta que hubo una reforma del código, la reforma legal, que es el primer juicio sumario. En Buenos Aires no existe más el juicio sumario. Acá sí, en la Rosa, estaba por juicio sumario. Y a esta reforma, la del artículo 384 bis, que es el equivalente al 676 TER que ustedes, no dice nada de por qué procedimiento debe tramitar. Entonces el juez, por el 319, que hablando de 319, fija qué tipo de proceso va a tramitar la causa. Obviamente, los jueces lógicos, probos, van a poner sumarísimo, porque la exposición de motivos está la cuestión del juicio sumarísimo. Los jueces garantistas van a decir juicio ordinario, así que imagínense lo que es. Juicio sumarísimo, no hay detención previa, los plazos son de los traslados son 3 días, plazo para contestar demanda 5 días, castigada apelable. Juicio ordinario, 15 días para contestar la demanda, 5 días de traslado, todas las detenciones previas, las operaciones, las detenciones, el delegado, porque imagínense, 1 año para eso, o sea, en capital. Cuando se necesita el procedimiento sumarísimo, el desalojo, digamos, de la entrega principal de muerte, pero que es antes de los 3 meses. Necesita el procedimiento ordinario, año, año y medio. Así estamos. Acá, en la provincia de Buenos Aires, como es juicio sumario, nosotros entendemos que debería haber sido sumarísimo, como es la mayoría de las provincias, que hizo la reforma, como es juicio sumario, calculo, ¿no?, que por lo menos trae 7 meses más o menos, pero esto es extraordinario, porque ¿por cuánto dura normalmente? ¿Cuánto dura la más o menos?
2 años,
bueno, que lo pueda sacar, pero si trae 7 meses es una bendición del cielo, ¿o no? Qué bueno. Bueno, entonces, recapitulemos. Acá tienen que, para pedirlo en cualquier etapa del proceso, una vez que esté notificada la demanda, trabar la verosimilitud del derecho. Debe probar la verosimilitud del derecho. Mayor verosimilitud, después para la caución. La caución real está en función de la verosimilitud del derecho. Generalmente, bueno, se explican por 4 puntos de la línea vigente. Al caso, los jueces no, se fijan en el año de alquiler, depende de lo que le toque. Cuando es una cifra así, el año de alquiler, que está contento, lo van a depositar. Porque después de eso, lo recuperan recién cuando termina el juicio. O sea, todas las después del juicio, cuando recuperan el dinero y los años. Ahí, por el tipo afuera, ¿no? Entonces, los aconsejables es trabar un embargo sobre el inmueble que ha desalojado otro inmueble.
Esto, entonces, es una enorme ventaja. Ahora, después del otro requisito, o sea, la caución real, el último requisito para la provincia es la cuestión del probar el peligro en mora, el peligro en la demora. Esto, ya le digo, es algo que va a depender de cada juez. Pero, de todos modos, es muy loable esta reforma. Y bueno, también se puede hacer en el mismo proceso por vía incidental. Fíjense,
también a veces aconsejo, lo que aconsejamos nosotros es a veces hacerlo por vía incidental. ¿Por qué? Porque tenemos aplicaciones, todo eso va a cámara, todo lo que la gente va a cámara. Y en caso de que lo tenemos, experiencia no es la cámara, pero nosotros tramitamos la entrega anticipada por vía incidental. Eso es muy, muy interesante también. Entonces, esto lo hacemos mucho en capital cuando tenemos juicio ordinario, que es tramitarlo por el juicio ordinario, cuando fue garantista puso que tenía que ser por juicio ordinario.
Ahora, los recursos, esto entendemos que tiene que ser, considerarse todo por efecto devolutivo. Ahora, el tema con respecto a la inconstitucionalidad, digo lo que va a suceder acá. Caballito Batalla en Buenos Aires, la inconstitucionalidad, ya desde la inconstitucionalidad de entrada, ya desde el cliché. De entrada, la inconstitucionalidad. Pero ahí también, todos los juzgados, por lo menos capital, rechazan la inconstitucionalidad. Porque lo considera como algo meramente dilatorio. Hay montones de fallos sobre ese tema. Creo que el sí, y incluso cuando acá con respecto a esto en Provincia de Buenos Aires hay también con respecto al desalojo de intrusos también, cuando se aplica este procedimiento de desalojo de intrusos del 676 bis, también generalmente se rechaza. Ahora, esto también es interesante porque se puede aplicar al comodato. Fíjense que el 676 bis, o sea, el desalojo de intrusos, cuando habla de que esto se aplica al desalojo de intruso o tenedor, o sea, tenedores precarios, estamos hablando del tenedor precario, pero el desalojo, pero no estamos hablando del tenedor precario, como comodatario, por ejemplo, pero cuando hablamos del 676 ser, dice solamente de la locación, pero sin embargo, el capital federal, el 634.000, asimila también al comodato con plazo vencido, o sea, al comodato de plazo vencido, no al comodato precario, no al comodato de plazo vencido. Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo, aplicar esto a los comodatos, o sea, que fue escrito con plazo vencido o por vencido. Comodato vence por tres cosas, el precario, bueno, en cualquier momento el comodante lo reclame. El comodato con plazo, cuando vence el plazo, el comodato para el cumplimiento de la finalidad determinada, cuando se terminó de cumplir la finalidad, y ahí terminó la cosa. Bueno, esto también entendemos nosotros que va a ser aplicable al comodato, este procedimiento. Y realmente les deseo la mejor de la suerte y de corazón. Yo creo que esto va a traer una revolución en el mercado inmobiliario. Todavía no han tomado conciencia la gente. Pero les digo, por ejemplo, los que se dedican a los inmobiliarios, por ejemplo, hay que explicarles a los clientes que ahora es mucho más fácil desalojar. Bueno, los que hablamos con los abogados, por supuesto, también dan más confianza. Eso trae mayor seguridad jurídica. Es muy importante que tan falta nuestras instituciones de seguridad jurídica, ¿no? Que no hay seguridad jurídica en este país, como el juez Maga directamente. Entonces, con todo esto, creo que más o menos tenemos un panorama alentador. Creo que nada más quedaba, ¿no es cierto? Bueno, ya la discusión académica es una, creo que no vale la pena, vamos a ver por arriba, es una medida cautelar o no.
Claro, sin necesidad de que haya sido contestada.
Claro, exacta, no, conviene que sea contestada para acreditar la, conviene que sea contestada en realidad para acreditar la jurisdicción de derecho. Pero hay como una teoría, lo dije también, porque por eso tengo mucha gente me ha escrito, pero es un poco los pocos nada más. O sea, pero por ejemplo la doctora Arian ha escrito y quieren sostener algunos autores que esto funciona casi como una medida cautelar que podría ser inaudita parte, incluso. Que funcionaría como inaudita parte en Capital Federal 634.000. Ahora, acá, para probar el peligro en la demora, el consejo es el siguiente. Ya viste preparado todo el ofrecimiento de los testigos, por la duda, por el peligro en la demora, es decir, los graves daños, ya no solamente no serán disponibles el inmueble, se supone que no te falta ser muy brillante para que el juez muy brillante para la respuesta, pero el juez es que no lo tiene. Entonces ya llevarse por la duda los testigos, interrogatorios y pedir la citación a la primera audiencia, ¿no? A ratificarlo a la representante y a ratificarlo a los testigos que le da audiencia. Es que realmente la noticia de tomarlo de frente a nada, pero la noticia por eso. Que la señora invocadora es pensionada en libre derecho y nada más, y bueno, bien el daño que están ocasionando. Si el señor es locador y tiene el dinero no le paga, y encima tiene que estar pagando las expensas, los impuestos y todo eso, no le paga nada, bueno, se viene el daño. Quiere estar destruyendo el inmueble, le están sacando cosas, objetivo vecino, que se viene también. En fin, con todo esto ustedes, la vida de ustedes está más o menos organizar, armar ese interrogatorio. ¿No? Es fácil,
yo creo que quedó hoy pendiente que decimos a
votar. Sí, bueno.
Es interesante la campaña, creo que cuál es la fue presidente del Congreso Martillero del Sur que estamos marcando aquí.
la importancia de insinuar la existencia de este desanado en el contrato de locación. Le van a darle, no que oiga una amenaza, pero sí como que perciba el locatario la existencia de un medio de desahucio mucho más rápido.
Muy interesante, bueno, en lo mismo que hemos tenido están esas cláusulas. Nosotros hemos puesto después como fila. En la cláusula del pacto de jurisdicción, nosotros, por ejemplo, ahora es donde están, pero en la época, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, generalmente todos los mayoría de los contratos de locación pasaban la jurisdicción de los tribunales de capital federal, precisamente para poder obtener ese dinero por mediano. Y siempre se pone la siguiente cláusula, que las partes debidamente asesoradas por sus abogados consideran que el procedimiento establecido por el artículo 376-3 y 376-5, que nos refiere al otro, no vulneran derecho constitucional a la garantía constitucional alguna y por lo tanto lo aceptan. Es discutible, pero ya es
prescindible.
Los contratos
agrarios. Sí, se aplica también, esto porque es por la norma general del metanoca, que es antiguo a todo.
Bueno, entonces ahora, si con la pregunta podemos empezar.
No, porque sí, digamos, lo
dijo,
a ver,
aparte de cuando funciona. Esto es la vigencia, le digo, ya creo que desde enero,
que el 14 de enero de
2008. 8 días después, pero no hice nada la ley, entonces 8 días después, ¿no es cierto? Así que ya desde luego está, digamos, se abrieron las puertas de los tribunales, ya está en vigencia.
O sea que hay que aplicar incluso los juicios en trance. Claro, que tiene que fundar, porque por eso es un requisito que el capital no existe, pero acá.
Ah, también, muy bien esto. Sí. Claro. Y cuando, también, cuando hacen el escrito, supongamos, más allá del contrato, cuando hay que hacer un desalojo, pedir la entrega anticipada del inmueble, ya, decirle al juez, mire, el peligro de la demora consiste en tal cosa, pero yo, mire, tenía un fallo, porque esto es interesante, por ejemplo, que habla de todo eso. A ver. Acá está. Claro, bien. Hay varias teorías con eso del peligro en la demora. Pues, sigue. Perjuicio potencial. Incluso la jurisprudencia habla del perjuicio potencial, no ni siquiera que haya sufrido, sino potencial. En capital es así. A ver, peligro en la demora. Acá está. La norma impone que el juez ordenará el lanzamiento cuando de no decretarse la entrega inmediata de la finca, esto, pudieran derivarse graves perjuicios para el accionante. Esto conlleva,
por ejemplo, nosotros en la nota que salió a la revista de la ley, hicimos con el doctor López, creo que se mandó por ley, ¿no? Esta gente, la nota, por eso, ahí lo tiene usted, pero no se llevó. Sí, exactamente, acá por eso lo mandó. Conlleva la invocación por parte de la sobre el peligro de la demora, en la demora, al pedir la restitución anticipada de inmuebles, ya que tiempo que transcurra le puede acarrear notorios perjuicios en forma inminente o inmediata. Por ello, la jurisprudencia ha establecido, y escogió la jurisprudencia en este aspecto, que este perjuicio, la jurisprudencia cuando se refería al 676-20, presentado por incluso, que afectaba a esto por analogía, el perjuicio derivado de la demora en materializar el desalojo debe ser grave, actual o inminente, no evitable, sino mediante la medida que ordena el lanzamiento. Por lo cual, si se dilata en el tiempo, creará un riesgo insalvable por demorar la recuperación de la finca. Así se ha resuelto que la acreditación del peligro de la demora, al igual que la verosimilitud del derecho, debe justificar por el derecho cognitivo que sin llegar a la existencia de la prueba acabada, esto es importante, permitan impedir los motivos por cuales se hace imperioso que el accionante recupere la tenencia del bien. Es decir, lo suficiente como para que el tribunal advierta prima facie
que si la entrega se demora para el final del juicio, ello podría producir un perjuicio de imposible o difícil reparación en aquel momento del pleito. Hablamos a la primera declaración, y dijo que era de Mar del Plata, bla, bla, bla. Como la prioridad de la entrega anticipada de inmuebles es evitar los perjuicios que pudieran derivar de la ocupación indebida, tales la destrucción del inmueble o sus accesorios, el lucro cesante con los alquileres caídos, la pérdida de oportunidades de venta o de locación, la necesidad de realizar reparaciones y el peligro de deterioro pudiera ocasionar a los mismos ocupantes, o tercero, un inmueble entero, la acumulación de deuda con impuestos y tasas y servicios, expensas, las propiedades totales, etc., para demostrar el peligro del reparto, todo lo que tiene que tener en cuenta cuando presenta el escrito. A los fines probatorios podrá acompañarse un informe técnico, fíjense, de arquitecto o ingeniero sobre el estado del inmueble, fotografía, certificado, constancia de deuda de los organismos recaudadores de impuestos, tasas, supervisos, procedimientos efectivos, para que declare la primera audiencia, lo que decimos recién, como en las medidas cautelares. Los aspectos prácticos, esto, todo esto, en la práctica la información y prueba los graves perjuicios para el accionante que pueden cambiar el peligro de la memoria, se le entrega el inmueble al actor, si bien no parecería simple, sin embargo, como es discrecional del magistrado, su admisión, ello puede acarrear diversos inconvenientes. Por ello es aconsejable invocar que la conducta del demandado, la senadora del último, se dice disponibilidad material del inmueble y el mantenimiento sin medida de tal situación, convierte inexorablemente en irreversibles y graves los perjuicios que el mismo invoca en forma inmediata, e incluso inminente. Por ello, la demora, el dictado de la sentencia, haciéndose tal esta conducta valiosa, lo cual es inevitable por el retardo propio de la compleja actividad jurisdiccional, no solo premiaría a los incumplidores de los atarios que no pagan, o por los atarios no se han convencido, ya que la finalidad de los mismos es permanecer el mayor tiempo posible en el inmueble de trabajar sino que agrava aún más los efectos del incumplimiento contractual en la economía del accionante, que deja de contar con el alquiler para solventar sus gastos. Tenemos una viuda pensionada, bueno, todo eso. Bueno, acá esto se conculca la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional, refiero al pobre locador, que tiene un inquilino que no le paga por contra todo eso. Entonces, hay muchas jurisprudencias, no tiene ustedes el precioso, así que esto, éxito por esto, es uno de los colegas que la vayan a aplicar, y los que son inmobiliarios, también difúndanlo porque va a ayudar a la concesión de operaciones inmobiliarias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?